Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba, en el programa Lauton Libre, a través de las ondas de libertad en la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje de amor, paz y unificación de las personas, medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. Sección de conversatorio. Hoy está ahí uno titulado Vigencia del heroísmo en el desembarco del día de este mes de junio se conmemora el aniversario 77º del desembarco, batalla de los aliados en Europa continental. Paso importante para la derrota de Alemania hitleriana y el surgimiento de un nuevo orden democrático y de libertad en Europa y el mundo. El 6 de junio de 1944, los aliados desde el Reino Unido desembarcan en las playas de Normandía, la Francia ocupada por los nazis, y este fue el punto de inflexión en la guerra hasta la derrota de Alemania nazi. Ahora se cumplen 77 años desde ese magno ejemplo heroico de los soldados que garantizaron la libertad en el mundo. A pesar de los muchos años pasados, esta realidad histórica se sigue recordando con orgullo y muy poco de los participantes directos en esa batalla por la libertad, repito, y muy pocos de los participantes directos en esas batallas por la liberación aún están vivos. Uno de aquellos afortunados del desembarco del día D y participantes en esos combates cuentos que aún conserva la vida y es un anciano con buen estado de salud es James Weir, veterano de la Segunda Guerra Mundial, fue agasajado por las autoridades de la ciudad de Kendall, la comisionada Raquel Regalado y con la asistencia del senador Marco Rubio y la vicegobernadora del estado, Janete Núñez. También asistieron otras personalidades, familiares y amigos. A Weir se le otorgó en reconocimiento por su anhelada obra por la liberación del mundo del nazismo, su nombre a una calle de su vecindad, que no solo honra al distinguido excombatiente, sino a todos los que ofrendaron su vida en la lucha por la liberación del nazismo. Si bien todos los años se recuerda con actos magnánimos por los gobiernos de los países implicados en esos hechos históricos de la Segunda Guerra Mundial, como el día de la liberación de Europa del nazismo, hacer un homenaje como el de la ciudad de Kendall a los héroes aún vivos, llena de regocijo a muchos por la gratitud inmensa de aquellos, por su disposición altruista de luchar por conservar los más elementales valores humanos, las libertades fundamentales. En realidad, una parte de Europa continuó bajo la opresión totalitaria, cayó el nazismo, pero fueron ocupados por el ejército de la Unión Soviética que impuso el totalitarismo comunista, lo que llamó el primer ministro Winston Churchill la caída del telón de acero en los pueblos de la Europa Oriental. La República de Cuba participó con los aliados en la Segunda Guerra Mundial y los combatientes cubanos del cazasubmarino CS-13 tuvieron el honor de hundir un submarino nazi, el U-176. Cerca de las costas cubanas y también el descubrimiento de un espía nazi en la isla. Me alegra mucho que hayan honrado al veterano James Weir, pues evoca a los cubanos americanos que hicieron un comité de apoyo en recuerdo al apoyo material y financiero de los cubanos a la lucha contra el nazismo en Europa, nombrado Fondo Cubano Americano de Socorro de los Aliados, bajo la dirección del coronel del Ejército Libertador de Cuba, Cosme de la Corriente y Peraza. Estos poseían la primera bandera cubana enarbolada en Cárdenas, en Matanza, y más tarde la donaron al Palacio Presidencial, hoy museo, donde también todavía se encuentra en exhibición para el público. Sin embargo, la Cuba castrista no honra a los combatientes cubanos de la Segunda Guerra Mundial, solo reconoce las acciones de la Unión Soviética sobre la derrota del nazismo y aplaude el telón de acero. E incluso el régimen cubano llegó a apoyar la invasión soviética a Checoslovaquia en 1968. Por supuesto, la Cuba castrista era un satélite soviético que convirtió al país en una ocupación y posesión soviética a través de una isla, país, base militar, con la presencia de 50.000 soldados soviéticos, acción que casi desemboca en la Tercera Guerra Mundial por instauración de los cohetes ofensivos nucleares en Cuba. Estamos agradecidos al soldado James Wade y sus colegas de combate en la misión del Día D y la lucha por la liberación de Europa y el fin de la Segunda Guerra Mundial en el continente en 1945. La enseñanza para este tiempo de los aliados es que debemos tener cuidado con la presencia de individuos, grupos, países tiránicos, porque no nos pueden arrebatar la victoria total y dejar parte de nuestros hermanos en la opresión como la ocupación totalitaria de Europa Oriental. Hubo que hacer nuevos esfuerzos y sacrificios para la liberación y restaurar la democracia en todo el continente europeo. Gracias, Weir y combatientes del día de hoy. Pasamos a la sesión de resistencia activa número 20, titulado La desobediencia civil contra las tiranías totalitarias, basado en el libro de la dictadura de la democracia de Hitchcock y en algunos autores que han dado ejemplo en esta lucha. La libertad es un derecho, no una necesidad, y esto hace que como individuos humanos tengamos que romper todas las ataduras que nos impiden disfrutar de ese derecho. El adoctrinamiento intelectual y escolar, junto al terror de Estado, nos han maniatado en la falta de libertad y de derechos humanos. Pero nosotros como individuos, si queremos vivir una vida digna, una vida como el mundo, tenemos que ir a buscar esa libertad que nos corresponde como ser humano por ser un valor intrínseco de nuestra humanidad. Y al participar en esta lucha nos vamos liberando como individuos, que es una necesidad primordial. Comenzar por uno esa liberación para poder llegar a los demás, a una multitud y al pueblo en general y ser una nación libre. Por eso nos han impuesto una sociedad de miedo a través del terror para maniatarnos a esa dictadura castrista que corrompe nuestra vida, porque la libertad, como hemos hablado, no es una necesidad, sino un derecho. Y hacer un derecho representa la dignidad del ser humano. Por eso las vidas que están sin esa libertad están corrompidas. Están como si fueran muertos vivientes, donde con la muerte se descomponen esos cuerpos y son corruptibles. Por eso es importante llamarnos a nosotros mismos desde nuestra identidad personal y salir de esa sumisión, de esa sujeción que nos mantiene la opresión castrista para poder llevar la luz de la libertad a todo el pueblo cubano. Y comencemos haciendo una foto y ponerla en internet, haciendo escrito y distribuyéndolo a nuestros amigos. Quizás al principio nos dé un poco miedo, pero a medida que vayamos tomando esa libertad, vamos ganando en confianza en nosotros mismos y esto nos hace que nuestro trabajo sea más importante para la sociedad y romper ese miedo que nos impuesto. Recordemos que como individuo, salirse de esa masa oprimida produce un abuso hacia los demás. Y por eso la importancia de conocer las tareas que debemos desarrollar para poder triunfar en nuestro trabajo y no actuar espontáneamente, sino a través de una lógica, de un plan bien estructurado. Aunque al principio sea un plan sencillo, pero a medida que vamos adquiriendo el conocimiento de esta lucha, se va fortaleciendo nuestra idea libertaria y cómo logrando a través de estos métodos de lucha cívica no violenta, lograr los objetivos planteados para la liberación. Indiscutiblemente, hemos hablado siempre de estas cuatro tareas, pero siempre es necesaria tenerla en mente para poder puntual en los planes que nos han trazado. Y esas tareas son: se debe fortalecer a la población oprimida en la determinación de luchar, en la confianza en sí misma y en sus actitudes para resistir. Como ven, si debemos fortalecer a la población en esta confianza y en estas actitudes para luchar y resistir, debemos comenzar con nosotros mismos. Que estoy seguro de que cuando usted lo haga, se va a convertir en un baluarte de libertad que radiará luz para toda la nación. Y así también debemos ser con las demás instituciones no gubernamentales. Ejemplo, se debe fortalecer a los grupos sociales e instituciones independientes del pueblo oprimido. Si las ya una vez organizado, es más fácil hablar todo este mensaje. O sea, las instituciones ya fortalecidas porque existen desde mucho antes de que comenzara todo este proceso de opresión en Cuba, y que, claro, la dictadura la ha destruido, debilitado, porque ha infiltrado personas en ella, porque a través de las leyes maneja las actitudes cívicas y de libertad. Pero lo importante es eso, que ya una vez organizadas estas organizaciones empiecen a reclamar sus derechos, como es la iglesia, como son las fraternidades, u otros tipos de organizaciones no gubernamentales que se permiten, pero bueno, ellos son los que tienen que darle de verdad honorabilidad a esas instituciones. También se debe crear una poderosa fuerza de resistencia interna, y eso es lo que nos corresponde a todos los que somos luchadores por la libertad. Después de llenar de confianza al pueblo y llenarlo de actitudes para resistir, eso es lo que debemos hacer, un movimiento de multitudes bien organizado para llevar nuestros planes a cabo. Y ese es el otro punto, los planes estratégicos, que deben ser amplios y consensuados para la liberación, pero hay que ejecutarlo con destreza. No solo debemos tener el plan, sino que debemos de ejecutarlo para que la obra sea completa. Y así obtendremos la libertad de nuestro pueblo. Estamos seguros que seremos libres. Pasamos a la sección de la fase internacional. Hoy me traigo una de Friedrich von Schiller, que es un escritor y poeta alemán que nació en 1772 a 1829. Y nos dice: la poesía es el discurso republicano, un discurso que tiene su propia ley y su propio fin, en el que todas las partes son ciudadanos libres y pueden opinar. Y el tema de hoy está muy relacionado con eso. El pueblo cubano no puede opinar porque no es libre. Y como no es libre, estamos bajo una tiranía. Por eso es muy importante las acciones en el Parlamento Europeo de apoyo al pueblo cubano. Y el tema está titulado: la Unión Europea se libra del servilismo al régimen de Castro. Un grave y profundo deterioro se observa en algunos eurodiputados por su política de apoyo incondicional a la dictadura en Cuba. La diplomacia europeísta es parte del brazo opresor del régimen castrista al pueblo cubano. Ya no se contenta con las falsas clasificaciones de definirla como una identidad democrática en el Caribe y continuar afirmando en ese sustento perverso de que Cuba es una democracia a un solo partido o no es considerada una dictadura. Uno de los escándalos recientes de las relaciones Unión Europea-Cuba, un correo electrónico urgente de los eurodiputados españoles y la diplomacia europea de alto rango a la dirección de la embajada de la dictadura cubana para ponerla al día de que iban a tratar su caso de las violaciones de los derechos humanos en el Parlamento Europeo, que se presentó en la Eurocámara con el título de la situación política y los derechos humanos en Cuba el 8 de junio del presente año, y se logró una condena al régimen Castro comunista. El régimen castrista se mostró indignado por la presentación de las violaciones de los derechos humanos al pueblo cubano y esas flagrantes y graves censuras a las libertades y derechos humanos básicos se expresan en el adefesio constitucional, donde la institucionalización como norma obliga al país a llevar adelante toda esta falsa libertad. En sus artículos reafirma el modelo político de una tiranía totalitaria en Cuba. La identificación totalitaria del modelo constitucional cubano, en una breve observación, la podemos definir por la existencia de un partido único legal en el país. Las elecciones no son solo de un solo partido, monopartidismo, y la censura de la existencia de otros. Ese es el Partido Comunista de Cuba y está por encima de la sociedad, el Estado, la nación y la ley. Define al Estado como socialista, ideologizando la ley suprema. Esa ideología socialista no se puede cambiar y quien lo intente puede ser encarcelado o sancionado con la pena de muerte. No puede haber hacer objeción de conciencia contra las leyes establecidas. Sin embargo, a pesar de lo bien definido que está el régimen político, económico y social de Cuba como totalitario, donde se considera arbitrariamente sociedad civil a las ramas del gobernante Partido Comunista de Cuba, que ejecutan ese poder y controlan a toda la sociedad. Estas son la Federación de Mujeres Cubanas, PMC, la CTC, que es la Central de Trabajadores de Cuba, la FEU, Federación de Estudiantes Universitarios, los CDR, que son los Comités de Vigilancia de la Juventud Cubana, UJC, y la Asamblea Nacional del Poder Popular, y sus ramas provinciales y locales. La Unión Europea entrega ayuda financiera a esas organizaciones paramilitares comunistas en Cuba. E incluso una organización infantil que parece inocente por la pertenencia de esos infantes, la Unión de Pioneros de Cuba, es al estilo de los pioneros de Hitler y estalinistas, que solo buscan su adoctrinamiento a temprana edad en los reglamentos de sujeción a la tiranía. La libertad y el honor son atributos dignificantes muchas personas que forman parte de un pueblo. Estas se exaltan mucho cuando se manifiestan en favor del prójimo, de los que viven bajo el yugo de la opresión. Eso es lo que han hecho los parlamentarios europeos al defender y buscar una solución viable a la tragedia del pueblo cubano de cómo transitar hacia la democratización y la libertad del país. Los europarlamentarios relacionados con esa honorable oposición son del Partido Voz, del Partido Popular, Ciudadanos y otros que se destacaron en el apoyo a estas ideas. Dita Charazoa, vicepresidenta del Parlamento Europeo, expresó claramente que hace casi 4 años esta Cámara aprobó el diálogo político y de cooperación para impulsar mejoras reales a la vida de los cubanos, pero tenía muchas dudas ahora. ¿Cuál es la situación real en Cuba? No podemos hablar de mejoras en Cuba si hay muchos presos políticos que hace 4 años. No se puede negar que Cuba es una dictadura, como lo dijo nuestro embajador Navarro, cuando el régimen detiene y reprime a periodistas, artistas y defensores de los derechos humanos. Dicta continúa diciendo, no tenemos un verdadero diálogo de derechos humanos. Si el régimen impide la participación de las organizaciones no gubernamentales europeas y cubanas, señor alto representante, Cuba no está cumpliendo con sus obligaciones, se está burlando de nuestros acuerdos. Mientras tanto, el pueblo cubano está sufriendo mucho y necesita nuestro apoyo. Tenemos que defender nuestros valores y todo significa suspender el acuerdo de Cuba como último recurso. Cuba es una tiranía y debe transitar a una democracia, sentenció la vicepresidenta del Europarlamento, Dita Charazoa. El parlamentario de Voz, Germán Teix, manifestó que expondremos la inmensa corrupción que supone la financiación sistemática de la Unión Europea de tentáculos de represión comunista. Los embustes acabarán con Borrell. Esta realidad se expresa en algunas de las organizaciones estatales financiadas, como la Asamblea Provincial del Poder Popular de La Habana, la Federación de Mujeres Cubanas y la Universidad de La Villa. A esta entregaron 3 millones de euros en el 2019. Los centros de estudios superiores cubanos no tienen autonomía universitaria y tienen una máxima castrista que define que las universidades son para los revolucionarios. Estas han expulsado a cualquier estudiante de pensamiento crítico con el sistema. Y al parecer la Universidad Central de Las Villas, financiada por la Unión Europea, posee el récord en el último quinquenio de expulsión de 15 estudiantes y una profesora. Estos no fueron aguillotinados como los estudiantes de la Universidad de Múnich en 1943, los hermanos Schröder, miembros de la Rosa Blanca, pero si son hostigados y perseguidos políticos del régimen castrista. Gracias a dignísimos diputados europeos por definir claramente la situación de graves violaciones de los derechos humanos y las libertades básicas del pueblo cubano. La política de acercamiento de la Unión Europea con la tiranía castrista ha transformado el pensamiento racional de muchas personas y organizaciones en el continente europeo. Tal es incómoda la vergüenza que la presentación en el Festival de Cannes de Barcelona de la película Plantados de Lilo y la Plana se dijo que era una visión dramática de antes de la Revolución, o sea, antes de 1959. Esta falsa conceptualización solo es para enmascarar los miles de asesinatos judiciales, crímenes de lesa humanidad de la tiranía de Fidel Castro. La realidad, los funcionarios diplomáticos, Josep Borrell, Federica Mogherini, Alberto Navarro y otros adeptos castristas, no son amigos de la libertad del pueblo cubano, sino cómplices de la más prolongada y feroz tiranía de las Américas, por lo que la Eurocámara, al condenar a la dictadura cubana por sus prácticas violadoras de los derechos humanos y el desvío de fondos de la sociedad civil al régimen castrista, con esto la Europa unionista se acerca a los deseos del pueblo cubano de vivir en libertad. 4 años de aplicación del diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y Cuba desde el 5 de julio de 1917, esta continúa el incremento de las violaciones de los derechos humanos de los isleños, por lo que este tratado es un puente de odio entre la Unión Europea y la tiranía castrista, donde se ha abandonado al pueblo cubano en su lucha por la libertad. Lituania es el único país de Europa que no aprueba el instrumento político europeísta de financiación de la tiranía cubana a través del diálogo político y la cooperación. Paradigma seguir por los países de la Unión Europea para mostrar la verdadera solidaridad con el sufrido pueblo de Cuba y poner fin al régimen castrista de 62 años de usurpación de poder, que es posible con un tránsito de transformación profunda en la sociedad hacia la libertad y el Estado de Derecho. Pasamos a la sesión de resumen para comprenderlo mejor. El día de cuando los aliados, en especial los Estados Unidos y Reino Unido y otros valientes héroes de diferentes naciones desembarcaron en las playas de Normandía. Este fue el principio del fin del nazismo y el comienzo de un nuevo orden mundial libre y democrático en una parte de Europa, que fue símbolo para el resto del continente que estaba bajo el terreno de acero y el mundo. El veterano James Weir, por su obra en el día de hoy, la liberación de Europa del nazismo por las autoridades de la ciudad de Finda, que dieron una calle con su nombre, nos demuestra que el ideario de libertad está vigente después de 77 años y es un recordatorio de la gratitud para aquellos que murieron y pelearon en esta playa de Normandía y en la Segunda Guerra Mundial por la liberación de Europa y la humanidad. En estos días se descubrió el control de algunos eurodiputados socialistas españoles y la alta representación diplomática de la Unión Europea con la dictadura castrocomunista. El centro parlamentario de Vox, el Partido Popular Ciudadano y otros diputados criticaron y condenaron al régimen tiránico de Cuba por las violaciones de los derechos humanos, hicieron resaltar los valores que dignifican al ser humano, los cuales dieron origen a la nueva Europa en la Unión Europea. La nación lituana nunca estuvo de acuerdo con fortalecer la dictadura de Cuba con el acuerdo de diálogo político y cooperación, pues un beneficio mayor para el régimen castrista que para ese pueblo. Y ese acuerdo debería abandonarse y realizarse uno que nos recuerde la firmeza y compromiso como con el pueblo sudafricano cuando la Sudáfrica racista. Y así realmente acelerarían los cambios democráticos y respeto de los derechos humanos en Cuba. Gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Viñones, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad del Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martín: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza.
Esta es una pausa.
para la meditación. Es indudable que la palabra herencia tiene un magnetismo especial. Por lo general, la relacionamos con buenas noticias que nos librarían de muchos de los problemas que podamos sufrir en estos momentos. Pero no somos solamente herederos de bienes materiales, sino también de riquezas biológicas, sociales e históricas. La buena salud, la fortaleza física y mental, la inteligencia y muchos otros atributos que todos ansiamos en la vida son una codiciable herencia biológica que disfrutamos como resultado de una vida sana y las virtudes de nuestros antepasados. Pero muchos también heredamos otros atributos que nos dejaron nuestros antepasados, y entre ellos, el que más se destaca es el de la libertad. Todos los americanos, incluyendo el caso de los cubanos, a pesar de que en la actualidad Cuba sufre bajo el yugo de una de las dictaduras contemporáneas más despiadadas y prolongadas, tenemos una herencia de libertad pagada con la sangre derramada por generaciones de patriotas del pasado. Recibimos esta herencia sin costo inmediato alguno, pero no debemos pensar que habrá de continuar así por siempre. No tenemos que pagar un precio inmediato por la libertad que heredamos, pero tenemos que pagar un precio de incesante vigilancia y de obediencia a las leyes y principios en los que se basa la libertad y que constituye una garantía para todos los hombres. Nuestra herencia nos asegura la libertad de cultos o creencias, la libertad de palabra, nuestra participación en el desarrollo de las leyes que nos gobiernan, así como el derecho a vivir como individuos y no como parte amorfa y anónima de un grupo oprimido y regimentado. Pero cuando tratamos con indiferencia todos estos derechos que disfrutamos e ingenuamente suponemos que una vez que fueron comprados y pagados, estas intangibles garantías habrán de ser nuestras para siempre, sin importar nuestra responsabilidad o irresponsabilidad personal por su mantenimiento, se desvanecerán en un abrir y cerrar de ojos, de la misma forma que las sombras de la noche se precipitan sin que nos demos cuenta. No olvidemos esta alegoría cuando nos sintamos tentados a hacer un trueque de nuestra arduamente lograda y frágil herencia a cambio de soluciones y ventajas temporales que apresuren soluciones para las que todavía no estemos maduros como pueblo o como nación. En todos los casos de crecimiento y desarrollo, la naturaleza tiene que seguir su curso biológico establecido, y no existe revolución científica que pueda apresurarlo. Lo mismo sucede con el desarrollo personal y social. La sociedad refleja siempre el desarrollo del individuo, y este es como una fruta delicada y exótica que necesita su tiempo adecuado para desarrollarse y madurar. Y no hay revolución que pueda apresurar el proceso sin destruir al individuo y a la sociedad. Hagámonos a nosotros mismos y a las generaciones futuras de ahora en adelante, la histórica pregunta que la humanidad ha heredado de los más antiguos registros de la civilización. ¿Hemos olvidado acaso el cautiverio y el sufrimiento de nuestros padres? Esta fue una pausa para la meditación, con un servidor, Bruno Tocas.